Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo ya han llegado a su fin. Oh, la verdad es que todos los hemos podido disfrutar. Los vallisoletanos se han levantado este lunes con un día de descanso por delante, festivo, para intentar mitigar toda esa resaca emocional que seguro que tienen tras 10 días de eventos en cada rincón de la ciudad. Vamos a querer hacer ese balance con quien representa a los vallisoletanos y quien además yo creo que está muy orgulloso por cómo lo hemos visto hoy manifestarse en redes sociales de cómo se han vivido estas fiestas de 2024. Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos ya que despedir nuestras ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Lo hacemos con este lunes festivo para todos los vallisoletanos, para descansar de lo que han sido, como decía, 10 días muy intensos en los que toda la ciudad se ha volcado con esas más de 1000 actividades que habéis programado desde el equipo de gobierno y en el que yo creo que el balance, me dirás que es bastante positivo, ¿no?
El balance es muy positivo. Yo creo que hemos tenido una oportunidad todos los vallisoletanos de disfrutar de nuestras fiestas desde cualquier rincón de la ciudad, invitando también a los forasteros. Yo creo que si tuviéramos que resumir estas fiestas, la palabra resumen debería de ser participación. Nunca he visto tanta gente por la ciudad de Valladolid a cualquier hora y en cualquier lugar, la feria gastronómica, la feria de día, en la procesión, en el día de ayer, en los conciertos multitudinarios, en las mismas moreras, es decir, en cualquier ámbito hemos tenido la oportunidad de estar con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con los forasteros, porque había muchísima gente y eso creo que es el termómetro de lo que es una fiesta de la entidad de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.
Has hablado de varios puntos en concreto, alcalde, por ejemplo, los conciertos, lo comentábamos justo al inicio de fiestas entre nosotros, siempre con un telonero vallisoletano para que la gente conociera también el talento. Eso ha sido un acierto que no sé si ahora que imagino que también estáis haciendo balance de lo bueno y de lo malo, se quedará en las fiestas de Valladolid, ver siempre a un grupo de nuestra ciudad abrir esos grandes conciertos de la Plaza Mayor.
Mire, para mí es una de las grandísimas novedades y es una novedad positiva de estas fiestas el que en las grandes actuaciones el telonero sea un grupo de la ciudad de Valladolid, pues expresa el conocimiento de el nivel artístico que tenemos los vallisoletanos y cómo lo hacemos. Y por tanto yo creo que, como bien dice usted, eso ha venido para quedarse. Tiempo habrá en esta semana de que hagamos la reflexión de lo más positivo, lo que no ha sido tan positivo, para ir preparando ya las fiestas del año 2025, porque hay que ponerse manos a la obra inmediatamente. Fíjese, usted lo decía, más de 1000 actividades no se diseñan en un periodo corto de tiempo, sino que exigen un trabajo a lo largo de todo el año.
Y eso es lo que se ha visto reflejado con estas fiestas, todo ese trabajo, esfuerzo e ilusión que ha puesto el equipo de gobierno y que se ha podido disfrutar en las calles de Valladolid, además en cada uno de los rincones como estábamos hablando y, por ejemplo, ayer con un cierre maravilloso, ya no solo con Rafael, sino también en la Playa de las Moreras con ese aniversario de los 25 años de Vallanoche, donde también usted quiso estar presente, alcalde, y de alguna manera, bueno, pues agradecer, ¿no?, también ese espacio que tienen los jóvenes que llevan 25 años haciendo que el ocio sea mucho más saludable. Y que ayer lo celebraron y lo manifestaron de esa manera en ese punto de Valladolid.
Así es. Fíjese que es un programa, como dice, que lleva 25 años establecido en nuestra ciudad, por el cual han participado ya más de 250.000 jóvenes en estos 25 años y que supone la posibilidad de participar en actividades lúdicas, deportivas, culturales, formativas por parte de nuestros jóvenes. Y queríamos tener un homenaje en tanto en cuanto son 25 los años ya que lleva tras de sí Vallanoche, que es un programa totalmente consolidado dentro del panorama de los servicios públicos que presta el Ayuntamiento de Valladolid. Las Moreras es un lugar de encuentro de los más jóvenes durante las ferias y no podemos sino estar satisfecho de cómo se ha ido desarrollando todo allí también, en ese punto tan importante de nuestra ciudad para los más jóvenes.
Además, ayer era el día grande, el día de Nuestra Señora de la Virgen de San Lorenzo, patrona de la ciudad, donde creo que le pidió estabilidad para España y también proyectos de vida para los jóvenes, ahora que hablamos de ellos. Es un colectivo en el que está especialmente volcado este equipo de gobierno.
Mire, sin lugar a dudas, a la Virgen le pedíamos empleo para todo aquel que quiera trabajar y no lo pueda hacer, mejorar el empleo que uno tenga, si ya está trabajando, pero especialmente le pedíamos para que los jóvenes vallisoletanos, ese gran talento que tienen nuestros jóvenes, puedan realizar aquí en Valladolid un proyecto de vida, un proyecto, dada las condiciones, la gran industria en todos los sentidos que tiene la ciudad de Valladolid, que puedan quedarse aquí. Eso yo creo que es muy importante. Proyectos que permitan a nuestros jóvenes quedarse, tanto los que ya están o como los proyectos que puedan venir. También le pedíamos por la estabilidad política e institucional de España y también, ¿por qué no?, por la paz en el mundo. Y yo me fijaba especialmente en un país que en este momento todos estamos viendo cómo está sufriendo desde un punto de vista democrático como es Venezuela. Y me acordaba de la comunidad venezolana aquí en la ciudad de Valladolid, sí, que es una comunidad amplia y en muchos casos exiliada. Y por tanto es bueno acordarse de Venezuela en estos momentos, dado que, como todos estamos viendo, ha abandonado la senda de la democracia y está incursa en una senda que nadie quiere y todos debemos de detestar, como la dictadura.
Respeto también es lo que siempre pide el alcalde de Valladolid para nuestra ciudad, en especial durante estas fiestas. Incidencias graves, ¿tenemos que hablar de alguna de ellas, alcalde, o han pasado unas fiestas prácticamente sin nada que lamentar?
Bueno, incidencias, hay una incidencia que para mí supone mi total rechazo, mi total condena, como es la incidencia que todos sabemos,
el ataque
de una mujer que por un ataque homófobo o LGTB fóbico ha sido atacada, le rompieron la mandíbula, unos energúmenos, unos desalmados, que están a disposición, por supuesto, de la justicia y que esperemos que caiga todo el peso de la ley sobre ellos. No podemos sino condenar este tipo de acciones. Es una acción puntual, pero no por ello no debemos dejar de hacerlo. Hay que condenarlo, hay que perseguirlo y hay que denunciarlo. Quitando este punto negro en nuestras fiestas, tenemos que significar que las fiestas se han conducido con total armonía y división y diversión por parte de todos los colectivos. Y que quiero, aquí si me lo permite, agradecer muy especialmente a los servicios municipales. Pensemos en la limpieza, cómo estaba todo adecuadamente ordenado cada día. Pensemos en el personal de AUASA, el transporte público, que siempre cumple una función social fundamental, pero en fiestas muchísimo más. Pensemos en nuestro cuerpo de bomberos, atendiendo las incidencias extraordinarias que se podían producir. O también, cómo no, esa gran labor que ha desarrollado nuestra policía municipal. Por tanto, yo quiero agradecerles a todos los trabajadores del ayuntamiento, a mis compañeros trabajadores del ayuntamiento, este trabajo tan excepcional que han hecho durante estos 10 días. Y también, como no, agradecer a otros colectivos de la sociedad civil, pensemos en Cruz Roja, pensemos también en Protección Civil, el trabajo extraordinario que realizan durante estas fiestas y que ha sido encomiable. Sin lugar a dudas, solo podemos expresar gratitud para todos estos colectivos que permiten, que hacen, que facilitan, que posibilitan que la fiesta se conduzca de una manera normal, de una manera respetuosa, de una manera responsable y de una manera divertida también.
Claro que sí, agradecimientos más que merecidos. Y ahora entiendo que después de este día festivo de descanso, toca volver a la rutina, toca volver a trabajar con proyectos en mente que tiene para la ciudad de Valladolid, ¿no? Ahora es como que empieza realmente también de nuevo un curso para el ayuntamiento.
Bueno, no hemos dejado de hacerlo durante la semana. Hemos tenido que alternar trabajo con diversión durante estos 10 días y ahora sí que es cierto que en Valladolid, cuando se cierran las fiestas, parece que se acaba el verano y que ya entramos en una nueva época del año que nos tiene que ir, bueno, pues alumbrando en ese túnel largo hacia lo que es la Navidad. Grandes proyectos para la ciudad de Valladolid que tenemos oportunidad y ocasión de ir expresando y poniendo en conocimiento de todos los vallesoletanos. Ahora, en este momento, trabajando ya en un hecho fundamental como es el presupuesto del año 2025, que esa es la gran llave que nos posibilita llevar a cabo esos proyectos importantes, necesarios para el progreso social y económico de la ciudad de Valladolid y de todos y cada uno de sus vecinos, a los cuales yo les tengo que estar enormemente agradecido por el comportamiento durante todos estos 10 días y por esa capacidad, repito, de divertirse y de hacer de un hecho tan importante en la vida de las personas como es la fiesta, un momento importante, alegre, y un momento además de compromiso y de encuentro de todos nosotros.
Lo hemos disfrutado, yo creo que lo hemos vivido con intensidad. Ahora, hoy toca este día de descanso y iremos desgranando aquí cada uno de esos proyectos en los micrófonos de COPE, siempre con el alcalde de Valladolid. Jesús Julio Carnero, gracias.
Gracias y un saludo muy fuerte en este día después de la patrona a todos los oyentes de la cadena COPE. Muchísimas gracias.
Gracias. Y también lo que podemos medir, yo creo, el éxito o no de nuestras ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo es con esa valoración de la hostelería, con esa feria de día tan nuestra que ha llenado las calles de Valladolid por la mañana, por la tarde, por la noche, con esos 81 establecimientos que han salido a la calle durante estos 10 días. Y queremos saber qué tal les ha ido. Por eso tenemos con nosotros a Jaime Fernández, el presidente de la Asociación de Hostelería de Valladolid. Jaime, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
¿Cómo habéis vivido? Entiendo que hoy estáis también muy cansados, pero 10 días de fiesta intensa, con bastante buen ambiente en la calle, pero quiero que nos deis vuestra opinión. Jaime, ¿cómo os ha ido?
Pues hombre, muy positivo lo que me has dicho. La verdad que este año era impresionante ver la gente que estaba disfrutando de las fiestas de Valladolid, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y una vez más, pues la Feria de Día, nuestro tapete interior, como actores principales, ¿no? La Feria de Día es la que la gente hace que salga a la calle, participativa, la verdad que es donde está todo, socialmente se junta todo el mundo y están muy contentos porque la verdad que se ha trabajado bastante bien.
Además, ese ambiente también lo provoca, como bien nos estás explicando, la Feria de Día, pero poco a poco también habéis ido introduciendo mejoras que yo creo que han hecho que continúe el ambiente durante muchísimo más tiempo, con esos conciertos en diferentes puntos estratégicos de la Feria de Día, con bueno pues los pinchos a 3,50 con esa cancelación o congelación, mejor dicho, perdón, del precio del pincho de feria. ¿Estáis contentos con todas esas mejoras y novedades que habéis ido introduciendo poco a poco y que han hecho también que nuestra Feria de Día sea tan característica y nos quieran copiar en muchos puntos de España?
Sí, la verdad que la implicación de los hosteleros es impresionante, con la contratación de conjuntos locales, dando amenizaciones a las casetas. Hemos aguantado el precio, como bien dices, 3,50. Yo creo que es la única ciudad de España que hemos mantenido, hemos hecho ese esfuerzo, y la verdad que bueno, pues muy muy contentos, ¿no? Porque la respuesta del público ha sido muy buena, como todos los años, porque la Feria de Día es la Feria de Día. Siempre se critica que si esta tapa, que si esta bebida, ¿no? Yo creo que el público ya selecciona, va buscando. Es una fiesta popular, la Feria de Día. No se puede comparar con un concurso provincial de pinchos y las elaboraciones. Cada uno hace el mayor esfuerzo posible para hacerlo mejor, y la verdad que yo estoy orgulloso de todos los hosteleros, porque la verdad que la implicación por parte de ellos es muy buena para que la gente disfrute de nuestras fiestas.
¿Qué mejoras a lo mejor tendríamos que introducir, Jaime, que hayáis visto? A lo mejor, no sé si más implicación de diferentes establecimientos, 81 son los que han salido a la calle este año, si no me equivoco. ¿Te hubiera gustado que fueran más? O 81, la verdad es que crea ese buen ambiente y así os podéis ir alternando.
Yo creo que está bien. Es que montar una caseta de feria cuesta mucho dinero.
Claro.
Ten en cuenta que es que el hostelero son seguros sociales, lo que pagas por instalación de la caseta, que se reinvierte en todo el material, electricidad, gas, luz, en fin, son muchos, muchos gastos, ¿no? Entonces, claro, pues la gente ya va ajustando, porque después la ciudad y fiesta de Valladolid se concentran prácticamente todo por el centro. Sí que nos gustaría, mejor que me lo dicen, además, lo de los barrios, porque los barrios cierran en septiembre, ¿no? De ya que tenemos una población multicultural, gastronómica de todo tipo, pues a lo mejor intentar llegar el próximo año a todos estos barrios haciendo acciones puntuales que la gente pueda ir, pues como hemos hecho con el concurso de tapas por barrios, que al final eso es un éxito, y yo creo que a lo mejor las ferias, yo creo, de San Lorenzo tiene que ser por todo Valladolid.
Claro que sí, ese es uno de los posibles mejoras. Lanzamos el mensaje para aquellos hosteleros que nos estén escuchando, pero también me gustaría preguntarte, Jaime, porque hemos hablado en varias ocasiones de la dificultad que tenéis ahora mismo para la contratación de personal, incluso que hay varios establecimientos que han tenido que cerrar y bajar su persiana debido a que no encontraban gente. Para estos días de fiestas, ¿tenéis también esa dificultad? ¿Habéis encontrado a muchos jóvenes que veíamos detrás de esas casetas más implicados porque son 10 días en concreto, o cómo ha sido ese asunto?
Efectivamente, tienes menos problemas porque son 10 días de trabajo, son 10 días de trabajo en el que se gana un buen dinero, claro. Y entonces la gente sí que busca ese trabajo. Otra cosa es el día a día, el año, que bueno, pues la hostelería, por ciertas circunstancias, pues bueno, siempre se ha dicho que si se paga mal, que se hacen muchas cosas. Yo creo que ha cambiado todo. La hostelería ahora mismo es una profesión que realmente tiene un futuro, está arreglada, los convenios están con los sindicatos, la patronal, con los sindicatos estamos llegando a todos los acuerdos, y yo creo que eso tiene que cambiar. Pero yo creo que ya el problema no es solamente de la hostelería con el tema de contratación, ya se está viendo que el problema es a nivel nacional en todos los sectores, ¿no? O sea, que no solamente a la hostelería.
Pues la verdad es que nos agrada también saber que para estos días la gente de Valladolid está implicada. Hemos tenido ese gran ambiente en parte gracias a toda la implicación de la hostelería de Valladolid con esa feria de día tan nuestra que hemos podido disfrutar. Así que ahora ya también toca este día de descanso un poco, si lo podéis hacer, Jaime, y disfrutar lo que queda todavía de gran temporada hasta que volvamos a vernos en la feria de día, pero siempre viéndonos en esos establecimientos maravillosos gastronómicos que tenemos en Valladolid y que lo hacéis posible día a día en nuestra ciudad. Así que gracias, Jaime, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, Marta.
Y también, por ejemplo, en otro de los puntos multitudinarios y donde la gente siempre quiere acudir en las ferias y fiestas de Valladolid es esa Feria de Valladolid, que ha cerrado una edición multitudinaria, nos han dicho, y que mira ya hacia ese 60 aniversario. Han sido 5 días en los que ha estado abierta al público y calculan que en la tarde de ayer solo hubo 52.000 vallisoletanos. Ahí es nada, ¿eh? La muestra, yo creo que ha vuelto a acertar con actividades comerciales, con esa presencia de muchísimas empresas, con propuestas de entretenimiento para todos los públicos y también con esa novedad de la NBA, que ha estado con 290 niños compitiendo en ese torneo de 3x3. Además, lo sabemos, también esa gastronomía que se podía disfrutar en la Feria de Valladolid pues ha hecho que mucha gente pasara un gran día en este punto concreto de nuestra ciudad. Y ahora lo que toca es mirar a los próximos eventos. Aparecen conciertos como lo de Natos y Warros, Estopa, los días 20 y 21 de septiembre, ya dentro de muy poquito, porque la música también llena la Feria de Valladolid, y vamos a seguir disfrutando de este espacio tan vallisoletano.
Atención, conductores, llega Dueñas, Canal de Castilla, tu nueva área de servicio donde siempre, pero completamente renovada. Con nueva dirección y un espacio más cómodo, restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura. Además, combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos, área de servicio Canal de Castilla, en la A62, kilómetro 98,9.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Pues no podía faltar tampoco esta atalaya en esta nueva temporada, pero con una subida y bajada. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque hace 7 años Álvaro Salgado vino aquí a construir juntos y ir escalando poco a poco esa gran atalaya que nos ha acompañado durante todas estas temporadas, contándonos su perspectiva del mundo cuando tan solo era un joven niño de 17 años. Le hemos visto crecer, se ha ido formando con nosotros. Y es que claro, pues lo decimos siempre, todo lo que empieza tiene que terminar en algún momento, y Álvaro ahora va a volar muy alto, mucho más alto que una atalaya, pero hoy tenemos que bajar juntos de esa atalaya. Álvaro Salgado, buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Subimos juntos y la bajaremos juntos hoy.
Tengo la voz un poco cogida de emoción. Me hace gracia, lo pensaba esta mañana, que 7 es un número mágico.
Sí,
¿no? Si hay que dejarlo en algún momento.
Es verdad.
El 7 es un bonito número y me hace mucha ilusión. Y llevo toda la mañana con el corazón un poco encogido pensando que es quizás de las últimas veces, la última vez, Dios dirá, que me puedo dirigir a ustedes y que además me puedo dirigir a ti, Marta, desde este estudio, desde estos micrófonos, desde estas ondas. Y bueno, pues es muy bonito y muy triste al mismo tiempo. Estoy un poco casi más llorón que el niño. Estoy más nervioso que el niño que hace 7 años vino aquí a hacer
esa primera
vez.
Pero es que nunca has estado nervioso y siempre nos has dejado con la boca abierta, con esa claridad y sobre todo con esa perspectiva y con esa opinión que siempre nos has dejado, que yo también desde aquí les mando un abrazo gigante y sobre todo la enhorabuena a tus padres porque te formaron y te han formado siempre con esa... con esa libertad de poder ver el mundo con tus ojos, que son maravillosos. Y ahora lo que queremos saber es qué nos vas a contar en esta última atalaya, Álvaro.
Bueno, primero voy a dar esa gracia a esos pilares. Si la atalaya está levantada sobre algo, sobre mis padres.
Totalmente.
Así que gracias por todo lo que me habéis dado esta vida, que es toda la vuestra. Así que gracias. Y efectivamente me van a permitir que esta vez me extienda un pelín, muy, muy, muy poquitín. Pero es que hace 7 años me senté por primera vez delante de la atalaya. Con 17 primaveras y muchos menos sueños, tanto los logrados como los rotos a las espaldas, miré este micrófono de cerca y dejé que Iggy Pop y su Passenger, esta canción que hemos escuchado todos estos años, introdujeran lo que se convertiría en la vértebra de mis lunes y espero que también en una voz cálida y amable, familiar y ya casi amiga para acompañarlos a ustedes durante este viaje. Iggy Pop, de Passenger, fue la melodía escogida para este pequeño espacio que ustedes y esta casa me han regalado durante 7 años. Y creo que nunca en todos estos lunes me he parado a explicar por qué. Iggy Pop, con esa sonrisa ladeada que nos daba, nos regaló una canción de viaje. Una travesía por las entrañas de las ciudades, entre sus arterias nocturnas y sus ventanas iluminadas, indiscretas, invitaciones a romper la esfera de silencio y del solipsismo, de la obsesión con nosotros mismos... y con nuestros problemas, con nuestras verdades, con nuestras alegrías, en la que necesariamente nos envuelve la rutina. Mirar con el corazón envuelto en compasión dentro de las vidas ajenas, no desde el cotilleo de la vieja del visillo, sino desde un viejo adagio. Soy el guardián de mi hermano. En estos 7 años he compartido con ustedes todo lo que soy. Lo digo con sinceridad y sin vergüenza alguna. Han sido ustedes testigos de mi propio viaje. Han sido ustedes el pasajero de Iggy Pop y mi vida, esa ciudad en la brecha del atardecer. He intentado hacerles partícipes de cómo mi mirada, aparte de más miope, también se cubría del descreimiento y del cinismo con el que se presume que ha de tenernos la edad. Y ojalá no haberlo conseguido. Ojalá que aunque mis ideas hayan cambiado, aunque mis defensas hayan evolucionado, aunque mis confesiones íntimas les hayan otorgado el retrato de un chavalín que entre errores, pifias, alguna que otra decisión adecuada y mucha ayuda de todas las personas extraordinarias que se han sumado al viaje en estos 7 años, mi mirada esté más clara y más inocente hoy de lo que lo estaba aquel día de julio en el que me senté con Marta por primera vez en esta, la mesa de la COPE Valladolid de Plaza España, en la que, podría decir, casi empecé a hacerme hombre. Ojalá que pese a los desavenires ocurridos allende las fronteras de nuestras casas, a pesar de las decepciones que cada cual haya sumado al ajuar dentro de cada ventana, este pequeño espacio semanal nos haya dado a todos razones para seguir viendo hacia el futuro con ilusión, con fe y con el firme convencimiento de que vivimos en el mejor de los mundos posibles y de que está en nuestras manos hacerlo cada vez un poquito mejor y de que lo estamos intentando lograr. Empecé este espacio acuñado en la plata de una medalla de filosofía y permítame acabarlo envuelto en literatura. Si la filosofía nos ofrece las recetas para construir las instituciones y las prácticas que permitan la realización plena de la persona en sociedad, es en los libros donde, aquí tengo además a una escritora, donde generalmente encontramos la prudente y sincera realidad. Que los salvadores del mundo no son los grandes arquitectos sociales ni los líderes mesiánicos. Lo dijo Borges, el grande Borges, que hace apenas 2 días se cumplieron 125 años de su nacimiento. Los justos que salvan el mundo son los que agradecen que en la tierra haya música, son los que justifican los males que se les han hecho, son los que prefieren que los otros tengan razón. Los que sin conocerse salvan el mundo convirtiéndose cada día que amanecen en los guardianes de su hermano. De esa ventana en el otro lado de la calle, cuya historia no conocemos, pero que desde esta atalaya hemos intentado, espero, otear siempre con amor y con respeto. Los que salvan el mundo son los que siguen haciendo radio. Otra canción, Video Killed the Radio Star. El vídeo mató la estrella de la radio. ¡Qué mentira! Nada más lejos de la realidad. Hoy, apaleados bajo un aluvión de vídeos, de clips cada vez más breves, entre reels, instastories, estados de WhatsApp y una sinfín miríada de orgasmos visuales, hay una mayoría de justos que siguen sintonizando su dial al despertar. La verdadera coalición electoral ganadora es la de los adictos a la radio. Si hay algo más rápido que la luz, es el silencio. Entre amantes que ya no se quieren, entre familias que ya no se respetan, entre amigos que ya no se entienden. El viaje de Iggy Pop cruza una ciudad sin luz, pero en la que el sonido es religión. La radio, una voz familiar que cada lunes a 1:30 se sienta a su lado para hablarles como íntimos conocidos. La radio, el refugio frente a la soledad de nuestros mayores, el abigarramiento estresado de nuestros adultos y la empresa solitaria de hacerse joven. La radio española vive el momento clave de su historia. La televisión está condenada. El entretenimiento seguirá siendo cosa de las cámaras de eco de redes sociales y de canales de streaming. Pero nuestra radio tiene la oportunidad de sacarnos de la Torre de Babel. Vivimos un momento extraordinario y lo voy a decir sin ambages, poniendo toda la carne en el asador. Todas las grandes casas de nuestras frecuencias adolecen de un mismo mal. Nombres, bandera, que ocupan espacios principales, muchas veces no ofreciendo periodismo y opinión, sino discursos para correligionarios. Un show con el que apaciguar el deseo oscuro que todos tenemos dentro de que nos den la razón. Y todas las grandes casas tienen la misma receta. Los nombres de esa generación joven, una de las cuales tengo sentada aquí delante de mí, cuya cuarentena de edad nos salva a los demás de esa propia cuarentena y de ese propio aislacionismo mental. Son las voces de esos locutores las que han de salvar a nuestro país. Son sus atalayas las que tejerán las historias comunes de este país e hilarán la narrativa de muchas ventanas que, de nuevo, se van a convertir en una comunidad de vecinos. Los justos que no quieren tener razón. Ahí sí habrá quien viva. A esta casa, gracias de corazón por haber confiado en un niño miope cuya mirada pues nunca habrá llegado muy lejos. A Luis Jaramillo, gracias en mi nombre y creo que en el de todos, por haber sido baluarte y piedra de toque de una radio honesta, firme y joven, tanto en sus cuerdas vocales como en sus aspiraciones y espíritu. A Marta, por todo y por tanto, pero ante todo por haber visto en un niño casi imberbe el proyecto de joven en el que de tu mano me he ido haciendo y que de tu voz he ido aprendiendo. Y a todos ustedes, a quienes hoy me atrevo a tutear por fin, con los que lo he compartido todo, gracias por haber sido mis amigos íntimos y los pasajeros de esta atalaya. Espero que nos escuchemos pronto. Feliz semana.
Pues simplemente terminar diciendo que es verdad, me siento un poco parte de haberte visto crecer y del hombre en el que te has convertido y de ser seguramente una de las primeras, no la única, porque yo sé que tu familia tiene la misma visión que tengo yo de ti, pero desde que te conocí aquel día con esa medalla en la mano te dije que te ibas a llegar muy alto. Y sé que tu nombre se escuchará mucho más allá de esta atalaya. Gracias, Álvaro.
A ti, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y no podía faltar en esta temporada que arrancamos hoy con toda la ilusión un espacio que nos hace pensar, reflexionar, que nos ayuda a mejorar cada día y que lo va a seguir haciendo con Eva Álvarez Ulate. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Un placer volver a contar contigo y con este espacio en esta nueva temporada, como digo, que ya arranca con fuerza para todos los vallisoletanos, donde nos ayudas a mejorar como personas y sobre todo a entender o a tener una visión del mundo mucho más abierta, que a lo mejor muchas veces nos obcecamos con solo lo que pensamos o queremos y tú nos ayudas a tener esa amplitud de miras y hoy a pasar de ser conformistas a estar satisfechos. Cuéntanos.
Sí, bueno, pues vamos a delimitar un poco lo de conformista y satisfecho.
Vale.
Y a partir de lo que es lo de la vuelta al trabajo y la vuelta al colegio, porque en septiembre la vuelta a clase marca el ritmo de la vuelta a la rutina. Sí. Y las calles de Valladolid volverán a llenarse de escolares por las tardes y de la energía de nuestros estudiantes. Los adultos volvemos al trabajo, a nuestra clase de inglés, a nuestro deporte favorito y se renueva la oferta de actividades culturales en la ciudad, que tenemos la suerte de que en Valladolid tenemos muchísimas actividades. Y a pesar de todas estas cosas estupendas, pues muchos comparten ese sentimiento de nostalgia o de tristeza y nos da la sensación de que no tenemos más remedio que conformarnos. Ahí está lo del conformismo. Y conformarnos significa que nos sentimos conformes o contentos con algo. Las personas que se conforman o que se contentan porque aceptan su situación se sienten más tranquilas, menos inquietas, porque no están activadas por esa emoción negativa. Por eso es interesante que todos observemos lo que sentimos y decidamos si podemos cambiar o no la situación. Porque la idea es aceptar o transformar. Y hoy tratamos de la primera, lo de la aceptación. El término aceptación es más concreto, quizá, o lo entendemos mejor que si decimos conformarnos con, ¿no? Porque lo de conformismo quizá tiene algunas connotaciones, en cierto modo, negativas, que se han ido, pues, conformando con los últimos años. ¿Qué es la aceptación? Pues la aceptación necesita de una observación y de una comprensión de mi realidad. Acepto una situación como puede ser la vuelta al trabajo, por ejemplo, ¿no? Que es lo que tenemos así como más cercano, independientemente de que me guste o no, dado que no tiene sentido negar lo que existe y cuando acepto, olvido la queja. Entonces, ¿qué sugerencias podemos daros hoy para conseguir esa aceptación? Pues lo primero, vamos a observarnos cómo nos sentimos y cómo interpretamos esa emoción o sensación que estamos sintiendo. Sin juzgarnos, porque sentir no es bueno ni es malo. Lo interesante de las emociones es que nos aportan información sobre nuestro bienestar. Una sugerencia es dejar de focalizarnos en lo negativo, porque si encontramos lo positivo que tiene que volver al trabajo o incluso a la rutina, por ejemplo, encontrar a nuestros amigos o focalizarnos en el valor social del trabajo o hacer proyectos para el otoño que pronto empieza o la próxima escapada de fin de semana o esa nueva actividad que vas a empezar que tanto te apetece, ¿no? Si nos focalizamos en lo positivo, es más fácil esa vuelta a la rutina. Además de proyectos, también pues disfruta el presente. ¿Cómo? Pues en el sentido de disfrutar con las pequeñas cosas de la vida y enfocarnos en la acción, organizando una vuelta al trabajo que sea estimulante, afrontando desafíos con ilusión y energía, ¿no? Todos estos desafíos que se nos plantean ahora con los horarios, ¿no? Compaginar los horarios de nuestros hijos, etcétera. Por lo tanto, observa tus emociones e intenta comprender por qué las sientes y elimina o evita las expresiones negativas de tu vocabulario. Por ejemplo, decir, uy, qué lata, otra vez al trabajo. Porque el lenguaje conforma nuestro pensamiento. Podemos decir, me siento triste de que el verano se acabe y al tiempo tengo ilusión por esa nueva etapa del otoño. Si lo haces de esa manera, tú mismo vas a pensar en esa ilusión. Y vence tus miedos, porque a veces también nos incorporamos de nuevo al trabajo con cierto miedo, ¿no? De a ver qué va a pasar. Es decir, muchas veces tenemos esa situación un poco de ansiedad hacia lo que vamos a vivir. Entonces, ya he dicho lo de los horarios, ¿no? Con nuestros hijos, compaginar todo, no llegar a todo, pero verás cómo lo solucionas. Y finalmente sal del rol de víctima, porque presentarse como una víctima es lo peor. El rol de víctima nos lleva a la apatía, ¿no? Y a menudo a ser un poco pesados con la gente que nos rodea. Entonces, haz este esfuerzo y no te presentes como, ay, como esa persona que siempre es un gase. Así que puede ser, sí, porque seguramente que estamos pensando, ¿no? Hay gente que conocemos, pero sí, a lo mejor nosotros también lo hacemos.
Sí, sí. Sí.
Así que puede ser que la aceptación sea una emoción positiva única y no una forma menor de felicidad, una especie de superpoder, la aceptación, que si la practicamos, pues vamos a sentir cómo nos vamos a encontrar muchísimo más serenos y mucho más felices este otoño.
Así claro que sí.
Un buen mes de septiembre para todos, Marta.
Y para ti también, que nos vas a ayudar a ser, como digo, mejores y a tener y a llegar mejor a ese otoño del que hablabas. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte para todos. Baby, desde que te vi, supe que iba a doler y que tú mi corazón te lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé.
Y vamos a hablar de aspectos de salud que también siempre va a tener un hueco y un lugar en esta temporada, los lunes a esta hora aproximadamente, porque nos ha interesado mucho que la Consejería de Sanidad va a reclutar en este otoño a más de 4.000 personas mayores de 14 años para un macroestudio en el que se va a valorar y se va a hacer esa radiografía de cómo está la enfermedad cardiovascular en Castilla y León. Recordemos que en el año 2004, hace 20 años, ya se hizo un estudio de características similares y lo que se detectó es que en esa época, en el 2004, el riesgo cardiovascular de la población de Castilla y León era, bueno, pues moderado, pero claro, también es verdad que los estilos de vida han cambiado, que las mediciones, van a ser más exhaustas y queremos saber ahora mismo, pues, cómo está este punto y qué le parece este estudio, pues, a una cardióloga, a Raquel Blasco. Muy buenos días, Raquel.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Lo primero, no soy cardióloga, soy más que eso, soy internista, soy el bombero de la mayoría de los hospitales y sobre todo llevo la unidad de medicina interna del Centro Regional de Medicina Deportiva de la Junta de Castilla y León, que bueno, pues que me permite tener una plataforma realmente privilegiada para ver cómo está el estilo de vida de los castellanos y leoneses. Y Marta, no es bueno.
No es bueno.
No sé lo que va a salir, por supuesto, el estudio maravilloso que tienen pensado empezar a realizar. Nada, dentro de un mes arrancamos con ello. Es una muestra, como tú muy bien decías, muy, muy amplia. 4.000 y pico individuos van a ser estudiados por encima de los 14 años hasta donde lleguemos. La red de médicos Centinela, que ahora es la red general asistencial de médicos, no de médicos, sino de personal sanitario Centinela, que se fundó, pues fíjate, en el año 89. Llevamos dando guerra con estas historias. Y bueno, uno de los primeros resultados, como tú muy, muy bien has dicho, es que evaluamos cómo estaba nuestra población en el año 2004. Y no estábamos mal.
Claro.
Después de los navarros y los vascos, pues venga, ahí estábamos, como muy longevos, muy sanitos. Pero, ¿sabes lo que pasa?
¿Qué ha pasado?
Que sobre todo nuestra población general, los más jóvenes, los que tienen menos de 35 años, cada vez tienen una tasa de sobrepeso y de obesidad más elevada. Uh-huh. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el origen de todo eso? Son dos. El estilo de vida, por supuesto, tiene dos patas este banco. Uno, por supuesto, es la alimentación. El estilo de vida está basado en nuestro sistema de alimentación en muchos casos. Pero el más gordo, el más importante, el problema que a mí me afecta más directamente, porque encima soy responsable de vender esta moto, es que no nos movemos. La tasa de sedentarismo de nuestra población, sobre todo de la población más joven, es abrumadora. Y los pocos que realizan una actividad física reglada, en el momento que llega la fase académica un poquito más seria, a partir de los 15 o de los 16 años, los clubes deportivos se vacían de población joven. Y es raro que a partir de los 40, 45 años, cuando tenemos un poquito asentada nuestra vida, retomemos esa actividad física. De manera que entre que los que lo abandonan antes, los que nunca han hecho nada y los que después no lo van a retomar, tenemos un colectivo privilegiado en cuanto a adquirir hábitos entre los 15 y los 40 años de edad que no hacen nada. No,
claro,
se mueven.
Fíjate.
Ay, eso es aterrador, ¿eh? Y además están siendo sustituidas por nada. Porque si todavía dices, bueno, pues está siendo sustituido, yo qué sé, por alguna actividad física del tipo que sea, pero es que están siendo sustituidas, Marta, por nada. Y tampoco podemos echar del todo la culpa a las pantallas. Quizá en la población más joven sí. pero es el estilo de vida en general. Nada nos mueve a movernos, y mucho menos a la práctica de un estilo de vida activo que requiere esfuerzo.
Pero también me sorprende, Raquel, porque cada vez más en redes sociales, en ese mundo virtual en el que se mueven los jóvenes, en esa franja de 15 a 40 años, te están vendiendo que hay que tener un estilo de vida muy saludable. Yo pensaba que estábamos revertiendo esa situación de sedentarismo que nos estás explicando, pero por lo que me estás contando, ¿no?
Ojalá. Los que lo hacen... No, por supuesto, no puedo andar en juicios de valor porque no dispongo de los datos suficientes, ¿verdad? Pero sí que es verdad que los que antes lo hacían, ahora lo hacen, lo siguen haciendo, no son más, pero sí que lo hacen con mayor, digamos que, proyección hacia la sociedad que en donde ellos se muevan, pero son un porcentaje minimísimo de casos, Marta. Yo lo veo, que los que vamos al gimnasio somos los mismos de siempre. Sí que es verdad que los que lo hacemos quizá lo hacemos con algo más de rigor, con lo que sea, pero no ha habido un aumento proporcional de toda la población general. Sí que es verdad que los gimnasios están afortunadamente petados, que los centros de salud que insistimos sobre la práctica de la actividad física. Yo tengo la suerte infinita de poder trabajar en CEREMEDES, que es el Centro Regional de Medicina Deportiva, y también en Sinergia, que es un centro médico de prescripción de ejercicio físico, que es magnífico. Tenemos un montón de gente, pero esa proporción con respecto a la población general es mínima, Marta. Lo que necesitamos, yo ya no sé lo que necesitamos, porque información no nos falta, lo sabemos. Sabemos que el principal, digamos que
sí, objetivo... Te iba a preguntar, Raquel, que además, no sé si es por esa desinformación de la que estás hablando, porque las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de muerte. Quiero decir que además tendríamos que tener cierto respeto o miedo a lo que nos pueda pasar si no hacemos todo lo demás, ¿no? Y eso sí que
y
se
además,
sabe ya.
Fíjate, Marta, que estamos diciendo que es la segunda causa de morbomortalidad, pero es que las primeras, que son las respiratorias, llevan en su producción también parte de enfermedades cardiovasculares. El bronquítico crónico también tiene una patología de alguna de las maneras cardiovascular que la acompaña. O sea que no es solamente ese cerca del 22% de causa de morbomortalidad hospitalaria que tenemos de cardiovasculares. Apúntate también por lo menos la mitad del 26% de enfermedades respiratorias, y que ya es un bocado que prácticamente un tercio de las causas de morbomortalidad, y son muy pocas, en nuestra comunidad están producidas como consecuencia de enfermedades cardiovasculares. Enfermedades cardiovasculares que, además de la herencia, tienen unos factores de riesgo que podemos evitar. Yo no puedo evitar que mi padre haya tenido una diabetes mellitus tipo 2, pero sí que puedo evitar ese 70% de factores de riesgo evitables, que es el sedentarismo, el tener un estilo de vida saludable, el comer sano, el moverte, el de alguna de las maneras esforzarte en el resto del tiempo, porque no me vale, y esto es muy importante, Marta, que lo traduzcamos a la población general, no me vale ir una hora cada 3 días al gimnasio. Me vale lo que hago las 23 horas restantes de mi día. Si las 23 horas que yo estoy sentado delante de mi ordenador realmente no me muevo, es igual de malo, o incluso hay estudios que analizan que es peor que si estuviera haciendo un estilo de vida saludable y no voy al gimnasio. Fíjate la venta que quiero hacer. Quiero que estemos activos, salvo las 8 horas de descanso obligado, todo el día. Que rompas esa inactividad con snacks de fuerza. Me mato por decirlo a mis pacientes. Mira, cada 2 horas levántate de la silla y haz 4 sentadillas, que son 4 sentadillas, que yo no pido más. Y eso es lo que tenemos que imbuir, pues, y cada vez más insistir a la población general que se mueva todo el día.
El mensaje está claro, Raquel. Esperemos que haya calado hondo, por lo menos nuestros oyentes, y que también ese estudio que va a hacer la Consejería de Sanidad pues arroje datos que nos den cierta esperanza de todo lo que están haciendo nuestros jóvenes. Así
ojalá,
que, como siempre,
ojalá.
Y hablaremos más adelante. Raquel Vasco, ha sido un placer, la responsable de la Unidad de Medicina Interna del Centro Regional de Medicina Deportiva de la Junta de Castilla y León. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Gracias a ti, como siempre, Marta. Un abrazo. Venga, hasta luego. Chao.
Perdone que le diga que no puedo estar sin besar a su hija ni un segundo más. La boca se me seca y todo me va mal. Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás. Y es algo tan absurdo que no sepa ver que ya no es una niña, ahora es una mujer. Pensaba que era fácil pararle los...
COPE Valladolid.
Estar informado.
Un 9,8% es lo que ha subido el alquiler en España durante este mes de agosto. El precio de la vivienda también se ha disparado en un 8,6% y establece así un nuevo récord. Estamos ante una radiografía del sector de la vivienda que nos preocupa. Soy Marta Bermejo Manega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y por eso queremos hablar con Juan Luis Blanco, el gerente de la inmobiliaria Vallenova, para que nos hable de cómo está nuestra ciudad. Juan Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué hay? Encantado de volveros a saludar.
Igualmente, ¿cómo se encuentra la situación de compra-venta en Valladolid?
Bueno, pues siguiendo la senda que llevamos los últimos meses, y pues la verdad que está en plena ejecución y se están realizando bastantes operaciones de compra-venta sin ningún tipo de duda.
Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿cómo se compara con otras ciudades la situación de Valladolid o otras comunidades? Porque decía yo que Ávila era la que más había subido, por ejemplo, por el contrario que Zamora era una de las más económicas. ¿Valladolid en qué situación estaría?
Pues bueno, realmente de la comunidad autónoma de Castilla y León, sin ningún tipo de duda, hay ciudades que por sus características y su demanda ha tenido más incremento. En el caso que me comentas, que son San Quirés, por ejemplo, Ávila, por las circunstancias que bueno, durante muchos años no se ha promovido y la ausencia de oferta de vivienda, pues sin ningún tipo de duda está haciendo que los alquileres suban, ¿vale? Uh-huh. El resto de ciudades, pues bueno, hay la que asista también, pues Valladolid por el tejido industrial, y luego, como bien dices, hay otras capitales de provincia, como puede ser Zamora, pues que tampoco el mercado ha tenido grandes cambios.
¿Y por qué se da también la contradicción? Claro, imagino. Juan Luis, ¿por qué se da esa contradicción de que está subiendo mucho la demanda, pero a su vez hay poca oferta?
Bueno, pues volvemos a de siempre, quiero decir que siempre comento en estas entrevistas lo mismo. Ha habido unos años que no se ha promovido en todo el país vivienda y ahora mismo hay una cantidad de demanda tremenda. Entonces, los tiempos de promover son los que son, es decir, un promotor compra un solar y hasta que entrega las viviendas son 2 años. Entonces, lógicamente, hay un poco una botella de embudo que hace que haya mucha demanda y poca oferta.
Uh-huh. Y también por eso entiendo que es por lo que sube el precio, ¿no?
Claro, lógicamente, también es verdad que el motivo también de que los alquileres hayan subido, sobre todo en el caso de Obranueva, es que la vivienda de Obranueva también ha subido el precio. Y esto ha sido también motivado porque los costes de construcción también se han elevado. Hace unos años, el metro cuadrado en Obranueva, un promotor le podía en construcción, podría estar en un margen en torno a 800, 900 euros y ahora una media en torno a 1.300 euros. Entonces, lógicamente, el promotor los costes le resultan más elevados y eso se traduce a un precio en la vivienda más cara. Y el inversor que compra una vivienda, pues lógicamente pretende que la va a poner en el mercado de alquiler, pues pretende sacar una rentabilidad, no que quiera sacar más, simplemente que le ha costado más la vivienda.
Claro, y todo esto es lo que afecta al mercado por lo que está en la situación en la que estamos viviendo, pero claro, sobre todo yo no sé hasta qué punto los consumidores pueden acceder a ese tipo de viviendas con el precio en el que estamos.
Bueno, es cierto que también los sueldos están subiendo, los IPCs, ¿vale? Que sí, pero sí, sin ningún tipo de duda, hay más dificultad y la única forma de poder apalear esa posible subida es que hubiera más parque de vivienda, ¿no? Tanto en venta como en alquiler. Y eso que, por ejemplo, la ciudad que nos ocupa en este caso, que es Valladolid, actualmente no se puede promover más. Quiero decir que hay 50 y tantas promociones de Obranueva en el mercado. O sea, hay oferta. El problema son, reitero, los tiempos en que ese edificio se termine o se pueda dar las viviendas a los nuevos propietarios.
Claro, y por ejemplo, desde la Junta de Castilla y León siguen anunciando medidas para impulsar el alquiler, el acceso. ¿Cómo valoráis este tipo de medidas por parte de las instituciones que entiendo que intentan apoyar y ayudar al mercado?
Sí, sin ningún tipo de duda, y se agradece, y cualquier tipo de ayuda es bienvenida al sector. Y se agradece a los organismos públicos que así lo hagan, pero en mi humilde opinión es poner puertas al campo. Quiero decir, las medidas que han anunciado me parecen positivas, pero bueno, si por ejemplo la que pretenden garantizarle al propietario el cobro de rentas y los posibles desperfectos ya existe en el mercado privado, ¿vale? Uh-huh. Prácticamente ya llevamos un tiempo en la que existen los famosos seguros de cobro, que los propietarios asumen incluso ese coste en el cual aseguran tanto el posible impago o los posibles desperfectos de un posible inquilino. Yo entiendo que la Junta de Castilla y León, que pretende, que ya lo hizo hace unos años, es hacer un parque o gestionar que parece ser que quieren hacerlo de la mano de los APIs y las inmobiliarias, que sí. Me parece también inteligente en este caso, y lo que pretende, bueno, pues es que el propietario suavice un poco los precios, garantizándole ese cobro de esos posibles desperfectos, claro. Y asumiendo ellos el coste de ese posible seguro.
¿Y sí que están funcionando estas medidas?
Bueno, realmente acaban de anunciarlas, ¿vale? Lo que sí os puedo transmitir es que, como os comento, el famoso seguro que existe de hace tiempo de compañías privadas, sí ha funcionado, ¿eh? Sin un tipo de duda, sí le da más seguridad a cualquier propietario. Y además que están normalmente en el 100% o el 90% de los casos asumen ese coste de ese seguro los propios propietarios de los activos o de los inmuebles.
Uh-huh. Pues así está la situación en Valladolid, en nuestra comunidad, y seguiremos muy atentos para ver cómo se mueve el mercado inmobiliario, que además también yo creo que muchas veces es sinónimo de cómo está el ritmo y la economía de las ciudades. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros. Un saludo para todos. Gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. Hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar. Muy flexi. Muchos cars.
En FlexiCar.
¡Atención, conductores! Llega a Dueñas Canal de Castilla, tu nueva área de servicio donde siempre, pero completamente renovada. Con nueva dirección y un espacio más cómodo, restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura. Además, combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos, área de servicio Canal de Castilla, en la A62, kilómetro 98,9.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Hoy lunes, festivo en Valladolid, Hipercor abre en Arroyo de la Encomienda.
De 9:30 de la mañana a 10 de la noche.
Con ofertas tan buenas como un jamón de cebo ibérico de 7 kilos, 50% raza ibérica por solo 99 euros.
O un lechazo tierra de sabor por medios o enteros por 16,95 euros el kilo.
Acércate, hoy lunes Hipercor Valladolid abre para ti.
En Lomas te invitamos a disfrutar de una experiencia de salud global y personalizada en dermatología y medicina estética, con un innovador método basado en la medicina integrativa, en el que nuestro equipo de profesionales multidisciplinar diseñará los tratamientos más adecuados para ti, combinados con la tecnología más vanguardista. Pide tu cita en el 983-51-5300. Lomas, dermatología y medicina estética integral Recoleta Salud, donde la medicina y la tecnología consiguen tu mejor versión.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante, con las canciones de Queen y Freddie Mercury, la banda más grande del rock en un espectáculo único. Más de 1 millón de personas ya lo han vivido. Domingo 20 de octubre en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Entradas a la venta en la web y taquilla de Auditorio Miguel Delibes.
Septiembre, cómo nos cuesta arrancar. Todo se nos hace cuesta arriba. Pero ahora va a ser más fácil gracias a Gadis, porque sorteamos un Toyota CHR Hybrid. Puedes participar por cada 25 euros de compra del 5 al 25 de septiembre. Gadis, te mereces elegir.
Todas las estrellas del pádel mundial estarán en Valladolid del 14 al 22 de septiembre. No te pierdas el Oiso Valladolid Premier Pádel en el pabellón Pisuerga Caja Rural de Zamora Stadium. Una experiencia única, un gran show audiovisual y los mejores jugadores del planeta. Arturo Coello, Agustín Tapia, Ale Galán, Fede Chingoto, Paquito Navarro, Dineno, Paula José María, Ari Sánchez, Alejandra Salazar, Marta Ortega y todas las estrellas del Premier Pádel pelearán por el título en un torneo único. Últimas entradas a la venta en valladolidpremierpadel.com. Patrocina Ayuntamiento de Valladolid, OISO, Adeslas, Joma Padel, Ambilam, Diputación de Valladolid y nos impulsa Junta de Castilla y León. Organiza Madison.
Espero que sigan disfrutando de este día festivo, que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Aquí seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE.